La receta del éxito no existe. No existe.
Pero si de algo estamos seguros, es que hay ciertos ingredientes que no pueden faltar.
ADN Empresario. En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios, por Jonathan Loewy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito. Pequeño desafío nos hemos puesto en este podcast de salir a buscar cuáles son esos ingredientes que no pueden faltar en la fórmula del éxito. Así que llegó un episodio más, ya hemos tenido varios. Y hoy tengo un invitado muy especial, una persona a la que aprecio mucho y con la que he tenido la suerte de trabajar y entrevistar producto de mi trabajo más de conferencista, entrevistador. Pero voy a arrancar presentándolo y el nombre lo digo al final. Lo primero que voy a decir es que nació en una isla del norte de Japón, así que ya parece interesante. La isla se llama Hokkaido y es descendiente ni más ni menos de samurái. Es licenciado en nutrición, que hizo su carrera allí en Japón. Después se fue a trabajar a País Vasco, donde estuvo en un restaurante muy importante que se llama Suberoa, donde estuvo 5 años especializándose en la cocina vasca. Y hace 22 años, que no sabemos muy bien por qué, pero decidió venir aquí a la Argentina y participa en el canal El Gourmet, donde pueden haberlo visto cocinando distintos tipos de platos. Algo muy importante, acaba de recibir un premio, un reconocimiento. Tuvo que viajar a Japón, donde recibió un premio del Ministerio de Agricultura y Pesca de Japón, nada más y nada menos que por la difusión de la cultura y la cocina japonesa en el mundo. Y en su día a día tiene una tienda que se llama Tienda Ono en el mercado de Belgrano, pero además asesora a empresas. Él se llama Takahiro Ono y hoy tengo el honor de poder entrevistar a este gran amigo. Así que muy bienvenido, Ono, a este nuevo episodio de ADN Empresario. Muchas gracias. ¿Te presenté bien?
Perfecto.
Qué lindo, qué lindo.
Te costó idioma japonesa, ¿no?
Dije bien la ciudad donde naciste.
Sí, Hokkaido.
Hokkaido, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido, muchas gracias.
Un placer.
Sabes que del otro lado vas a tener a un montón de personas emprendedoras, o sea, que están pensando en qué hacer, y muchos empresarios. Y no tengo duda que uno de los segmentos más grandes hoy en día dentro del mundo emprendedor y empresario no es ni más ni menos que el gastronómico. Así que me imagino que cuando escuchen esto van a estar todos ahí con la libreta. Ono, para comenzar, a ver, vos que sabes mucho de recetas, o sea, todo el tiempo estás creando y haciendo recetas. En el mundo de los negocios, en esta búsqueda de la receta del éxito, ¿qué componente a tu criterio en principio no puede faltar?
Para mí es honestidad.
Honestidad.
Honestidad, siempre ser honesto. Okay. Que yo trato de cuidarme, que emprendedores, cada momento eso de tenemos que tomar decisiones, ¿no? Decisiones, decisiones, decisiones. A veces grandes decisiones, a veces pequeñas decisiones. Pero cada momento que yo lo cuido a mí mismo, a mi corazón, yo estoy honesto.
Uh-huh. Que esa, o sea, la parte honestidad no es solo honestidad de robar, sino honestidad de que estoy haciendo lo que me gusta, claro, lo que siento, ¿no?
Sí. Es que yo como de éxito de negocio, que muchas veces de tu negocio es éxito y me preguntan, y yo mismo que éxito es qué es, éxito de empresa es qué es.
¿Qué es el éxito?
Hay muchas cosas, facturaciones, ganancias, que tiene muchas grandes empresas, eso de éxito, puede ser, caso mío, eso de felicidad de gente.
De la que trabaja con vos.
Claro, trabajan conmigo, proveedores, yo, uh-huh, alrededor mío. Todo eso que me encantaría para que esté feliz, como tocan conmigo de algo de trabajo, ¿no?
Bueno, vos sabés que está muy de moda ahora lo que se conocen como empresas B, sí, el sistema B, que un poco lo que dice es eso, ¿no? O sea, hoy las empresas tienen que tener un impacto positivo en todo su ecosistema, no solamente para uno, para el dueño, para el accionista.
Totalmente.
Y me parece que eso vos lo conocés.
En Japón es de unas empresas que yo lo visité, que realmente está haciendo empresa B de hace 30 años. Mm. Tuve como suerte de charla con dueños también. Esa empresa que cuando entré, ese de puerta que abrí, apenas de 2 centímetros de puerta que abrí, toda gente que empieza a saludarme, buen día, bienvenido. Y toda felicidad, que una cara que no está actuando. Mira esta empresa, ¿qué pasa?
¿Qué pasa que está tan feliz?
Está tan feliz. Y es algo que puede lograr.
Se puede lograr. Pero hay que trabajarlo y hay que prepararse.
Así,
¿no?
Es.
O sea, no surge de la nada.
Así es.
Ono, Recorrer solamente un poco tu historia porque es interesante, ¿no? Cómo de la cultura japonesa, vos nacido en Japón, familia de samurái, vamos a hablar de eso, y te vas a España, al País Vasco. ¿Qué estabas buscando? ¿Un cambio cultural? Porque es parte también a veces de la búsqueda en los negocios, ¿no? Buscar un cambio.
Claro, desde el principio es como desde chiquito que quería ser cocinero, pero yo nunca soñé que para ser sushi man, que me parecía muy aburrido. Que un japonés que enseñara judo o karate es obvio. Claro. Mejor un japonés que lograra, no sé, por ejemplo, jugando béisbol en Estados Unidos, haciendo fútbol en Europa. Me parecía mucho más canchero.
Bueno, de hecho vos jugabas al rugby, ¿no?
Sí, sí, toda mi vida jugué rugby. Y quería hacer algo diferente. Eso es lo que siempre quería. Alguien que me mire.
Okay.
Este chico es raro. Que es el que quería lograr. Entonces, bueno, primero empecé a estudiar cocina francesa. Tuve suerte para aprender técnica de cocina en el occidente. Y cocina francesa te enseña muy bien de cosas de base. Pero bueno, debe haber muchos estudiantes que elegían para ser cocinero cocina francesa también en Japón. Pero algo diferente. Opción era cocina española, cocina italiana.
Ah, ok.
Italiana ya venía moda en Japón, entonces no, voy a España.
Siempre lo raro, cuando sí. Más raro mejor.
Dentro de 2.000 estudiantes, solo 5 personas que eligió cocina española.
Ajá.
Dentro de ese 5, que único continuando soy yo.
Mirá vos.
Dentro de 2.000 estudiantes.
Increíble, ¿no?
Sí.
Y trabajaste en un emblemático, porque ese restaurante es un restaurante muy, muy emblemático, ¿no?
Sí.
Fue elegido.
Fui a País Vasco, cerca de San Sebastián, entré en un restaurante que se llama Suberoa, que dentro de Suberoa hablaba idioma euskera.
Ah.
Yo no sabía nada de castellano. Yo lo único que sabía, hola, soy Ono. Solo aprendí esa palabra. Y bueno, con sonrisa va a arreglar algo, pensaba. De ahora que entro en cocina, que no, nadie dice hola. Todo el mundo dice kaisho.
Uh-huh.
Y hola como buenas tardes. Yo aprendí después buenas tardes, pero nadie dice buenas tardes. Arrachadeón. ¿Qué es esto? Y ahí ya me di cuenta que acá es País Vasco.
Okay.
Es diferente. Y hacen cocina vasca.
Okay.
No es cocina española.
Es cocina vasca, muy bien.
Claro.
Y ahí te especializaste en otra, y te
ahí
sirvió,
la
ese cambio te sirvió también, ¿no? Me imagino que tendés que haber esa adaptabilidad.
Principio se me costó muchísimo por tema de diferente cultura, costumbre. No sé, por ejemplo, de un momento de a la noche que saludamos, bueno, mañana te llamo. Yo día siguiente esperaba su llamada, no salgo de mi casa porque por casualidad 10 minutos que voy a kiosco y si me llaman, como falta de respeto, yo esperaba su llamada.
En la cultura japonesa,
así, cultura japonesa.
Si un japonés te llama, te llama.
Sí, promesa es promesa.
Claro.
Y esa cosa que me costaba, de verdad, primero 2 años, de verdad que no aguanto más. Y pensaba todo el tiempo. Pero bueno, poco a poco.
Fuiste acostumbrándote.
Sí.
Ono, ¿qué significa descender de una familia samurái? Y contanos muy breve, ¿qué es esa cultura samurái? ¿Y cómo la aplicás en los negocios, ¿no? Porque estamos en un episodio y en un podcast que habla de negocios. Pero contanos brevemente porque me parece interesante para la gente.
Dentro de mi familia, es desde mi abuelo que siempre me enseñaba, es del respeto, humildad, honor. Que esas eran las tres palabras que mantengan siempre, como me decían. Como respeto, es de siempre hay que pensar primero es de para otra persona. Otro lado que está contento, otro lado se siente bien, no es de yo.
Okay.
Yo quiero. Uh-huh. Otro lado, a ver qué quiere.
Okay.
Qué piensa.
Ponerse en el lugar del otro.
Sí. Uh-huh. Y humildad es de siempre, es de todo día aprendizaje. Yo no sé nada. Que el mundo es tanto cosa para aprender. Entonces, es diariamente, es muy divertido.
Uh-huh.
Todo día aprendizaje, 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 ¿no?
Okay.
Y siempre es de yo no quiero sacar el resultado y no quiero llegar al final. Que proceso es muy divertido.
Okay.
Y otro es honor, es de cuando elegís un camino, pones a toda vida, toda fuerza, ahí nace honor.
Uh-huh.
Yo muchas veces yo digo, yo soy cocinero de cocina vasca. Y mucha gente, ¿qué estás diciendo? Vos sos japonesa, hacer cocina japonesa. O programa de televisión que haces cocina japonesa. No, pero yo soy cocinero de cocina vasca porque puse toda fuerza en mi vida. Entonces ahí nace un honor que yo puedo contar y mi sueño es para hacer un guiso estilo vasco que una abuela vasca que me digan qué rico que es.
Qué rico que está. El reconocimiento de claro. que pudiste aprender.
Y esas cosas de como enseñanza de camino de samurái, que a mí me transmitió mucho en viviendo en Japón.
Y por más que los samuráis hoy no existen, entiendo, porque queda una
simbólico. No existe.
Okay. Sí. Pero sigue en la cultura japonesa muy arraigada.
Filosofía.
¿No? Es filosofía.
Filosofía. Y muchas veces como educación japonés, que mucha gente que sabe que los japoneses educados y eso vienen de filosofía de samurái. No es de religiones.
Algo que un día me gustó mucho en una entrevista que tuve la suerte de hacerte en un evento, es que en un momento vos contabas que en la cultura de ustedes no hay crítica. O sea, se trata de no criticar, ¿no? Y vos lo aplicás permanentemente, me decías, sí. no se le marca el error al otro y que en parte, a ver si te interpreto bien, era, ¿no? Era como que si el otro fracasaba, era el error era tuyo, ¿no? Algo
claro.
así.
Primero es de como de, si pasa algo, por ejemplo, dentro de cocina, ¿no? Por ejemplo, arroz blanco salió duro. Entonces salen al cliente, el cliente se enoja, obviamente, y dueño o encargada o gerente corriendo dentro de la cocina, ¿quién cocinó este arroz de mierda? Que es lo que dicen.
Una palabra japonesa.
Y dentro de cocina, que buscan como de quién es, como quién lo hizo.
Encontrar el culpable.
Claro. Entonces después retan a esa persona. Y con esa forma que aprendan. Yo, contrario a eso que aprendí, mi maestro de empresa es de empresario, es de mi padre, que me enseñó, es cuando pasa algo de esa, que siempre primero que piensa, qué tonto que soy. ¿Cómo no enseñé bien? ¿Cómo no hice sistema para que no fallen, chicos? Entonces, primero paso que cuando arroz vuelve en esto, yo lo agarro ese arroz, perdón, de verdad que 100% es mi culpa. Bueno, ¿por qué salió arroz blanco duro? Que buscara causas.
Ok, y buscar para que no vuelva a suceder.
¿Por qué pasan eso de hay 50 causas? Chico que no está motivado, o chico que peleó con su novia anoche. Puede ser. O máquina estaba al bloto, o viejo, o cierto utensilio no teníamos. Entonces, cierto utensilio, si no teníamos, es parte del dueño que tiene que ocupar eso.
Tal cual.
Y no es un fallo de un chico. Entonces, esa cosa que siempre trato de pensar que es mi culpa.
Y, Ono, ¿cómo haces? Te escuché también que vos asesorás empresas gastronómicas. Y me acuerdo que vos decías, cuando yo entro por primera vez a una cocina, trato de aplicar esto un poco a la cultura, las 5S y demás, ¿no? Contanos un poco, ¿qué es eso? Porque me parece que un componente que noto que vos debes por cultura, pero que está impregnado seguramente en todo tu negocio, tiene que ver con el orden, ¿no?
Sí.
Con esto de los procesos. Sí. Algo que a los argentinos nos cuesta mucho, ¿no? Tener un orden, ¿no? Tener procesos. Es como que somos más de improvisar. Sí. Ahora, vos lo primero que haces es cuando entras a una cocina, ¿qué es lo primero que vos ves para hacer como un primer diagnóstico de esa empresa?
Primer paso, por ejemplo, milanesa napolitana, ponemos. Para hacer la milanesa napolitana, ¿cuántas personas, cuántos pasos caminando?
Caminando.
Dentro de cocina. Entonces lo veo. Y mayoría, todos cocineros que primero buscan ingrediente dónde está.
Claro.
Milanesa, ¿dónde dejaste? Ayer, ¿dónde preparaste? Y pinzas, ¿dónde está?
Claro.
Y los platos, está allá. De 8 horas de trabajo de cocina, creo que 3 horas es búsqueda de utensilio o ingrediente. Entonces, esas 3 horas que tenemos que checar, y además un cocinero que siempre paraba de cocinero, ese duro trabajo, mira mi cuerpo. Sí, porque 3 horas está buscando.
Claro.
Caminando, agachando.
Lo que te cansa no es cocinar, sino buscar cosas para
entonces,
cocinar.
Entonces, tratemos para hacer a milanesa napolitana. No caminemos ni un paso, ¿qué te parece?
Procesos.
Entonces, ¿dónde guardar? Y, por ejemplo, no sé, milanesa ya está preparado, dejamos acá. Ojalá que dentro de 10 años, mismo heladera que cuando abren, que este mismo milanesa esté ahí.
Ay,
entonces, todo el mundo sabe, hasta que camarera sabe dónde hay milanesa.
Claro.
Porque 10 años está mismo lugar.
Y eso ayuda también a cuando entra una persona nueva a trabajar,
muchísimo.
Que rápidamente está cocinando.
Claro. Entonces no tiene que caminar nada. Entonces eso es de productividad también que suben, mucho más cómodo, caótico de cocina que pueden evitar. Y entonces ese es el primer paso que miro esa parte y me di cuenta qué nivel de organización tiene esta cocina.
Perfecto.
Y otro paso es de limpieza de parte de bacha. donde lava platos, ollas. Okay. Y lo miro y qué nivel de seguridad e higiene tiene esta empresa que se da cuenta seguida.
O sea, tu análisis siempre es de atrás hacia adelante. O sea, primero ves cómo está la cocina y en qué momento ves al cliente, digamos. Porque podríamos decir que muchos arrancan viendo al cliente y después van para atrás. Vos arrancás por donde se produce y después vas hacia el cliente. Más o menos ese es el trabajo, digamos, ¿no?
Es que yo soy cocinero que primero siempre cuando me llama a asesoramiento, bueno, primero ordené a cocina, porque cocina no sale bien. ¿Por qué? Comida sale en 40 minutos. ¿Por qué sale en 40 minutos? Es una parte es de éxito porque muchísima gente que viene, entran pedidos mismo tiempo, es de, no sé, de 40 pedidos, 30 pedidos que entran, es difícil para sacar rápido, pero si está ordenado, cocinero que sabe movimiento, que puede sacar a 12 minutos.
Lo puede sacar rápidamente.
Sí.
¿Y qué lugar ocupa la creatividad? Porque me imagino un cocinero es una persona muy creativa. Primero porque se debe aburrir él. Me imagino que hacer todos los días el mismo plato es una tortura, ¿no? ¿Y cómo fomentás la creatividad? ¿Cómo se da la creatividad en una cocina?
Es un gran tema que yo siempre hablo con mis amigos de chef, que nuestro trabajo es de creatividad, es importante, o operatividad, operación de cocina es importante, que obviamente es dos lados, sí. Pero mientras haciendo milanesa napolitana, que gente viene para comer a milanesa napolitana con papa frita, que le encanta ese lugar, creatividad tanto no necesita. Creatividad es de parte de, digamos, estrategia de ese restaurante, que parte de marketing, que ese chef es tan, no sé, es como gran como creatividad que tiene, menú degustación de 15 pasos, bastante precio. Marketing que deciden qué camino vamos.
Perfecto.
Puede decir parte del chef que no, yo quiero mostrar mi creatividad y mi arte. Sí, sí, pero otro punto de vista de marketing, eso es de estrategia de empresa. Entonces, como de caso de creatividad, es de hay chicos muy talentosos, nacen con esa creatividad, que esa gente que yo envidio.
Ok.
Porque no tengo. Yo sé que no tengo.
Mira bien.
Es como de cuando estudias matemática, hay unos chicos que todo clase está durmiendo, pero cuando hacen examen, que 10 puntos que saca. Es que nació. Y me di cuenta que yo, como de esa parte de creatividad, que sí puedo inventar el plato, pero con estudio, no sé, sacar la idea de libro, televisión. Yo lo estudio mucho. Porque sé que no tengo...
Una debilidad.
Claro.
O sea, no se te ocurre un plato de la nada.
No,
más
no,
bien
eso
es...
yo no puedo. No puedo, la verdad. Esa parte que capaz como chef soy yo, no venden bien. Pero yo digo de verdad, yo aprendo mucho. Hoy en día yo estoy asesorando un restaurante de Milano, de Italia, haciendo cocina mar bártico. Que nada que ver. Yo soy un japonés que vive en Argentina.
Que cocina comida vasca.
Hago eso y programa de televisión de japonés, que yo estoy haciendo cocina bártica. Pero si yo estudio bien, bien, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer. Y eso puede llamar a creatividad o no, depende de parte de marketing de ese restaurante.
He leído mucho de la cultura japonesa, me interesa mucho. Sobre todo la cultura japonesa moderna, llamémosle de la preguerra y la posguerra, creo que
sí,
hay un gran cambio.
Totalmente.
Y los japoneses creo que siempre fueron muy buenos, sobre todo para ver cosas que ya existían y mejorarlas, ¿no?
Exactamente.
No digo que no sean creativos, pero
copiamos
me
y mejoramos.
Exactamente, ¿no?
Sí.
O sea, es como que, y es un poco lo que, tu cultura es tu cultura, digo. Sí. Me parece que vos hoy es como que identificaste que donde vos más aportás es analizando un proceso y mejorándolo, que tal vez creando el producto. Es así.
Es así, es
o
así.
Sea, eso es cultura japonesa, es un poco eso. Primero mejoralo y después mejoralo. Digamos,
claro.
¿No? O sea, y después...
Para eso es de... Hay que estudiar, por ejemplo, casos de cocina, que yo lo miro lo de original del plato y veo que cómo vender a este plato, que hasta que entro en costo también.
Claro.
Mercado de cuánto precio que podemos vender, que veo, y yo tengo que cajarla dentro de ese...
Okay.
De condiciones. Y... Obviamente estudio historia primero. Por ejemplo, cocina de mar bártico. Yo vi toda serie de vikingos, de lo que sea. ¿Qué comida está comiendo? ¿Qué comida comían ellos? ¿Qué ingrediente tiene esa tierra de toda zona de mar bártico? Que hice listado de como de casi salió de 250 listados. Como
qué impresionante.
Diferente. Entonces, ¿cómo hago combinaciones? Todo como de análisis hago, investigaciones, y después como de crear algo.
Okay.
Y eso lo, no sé, yo no llamaría creatividad, porque es un estudio.
Uh-huh.
Creatividad es como de, se ocurre, nace.
Claro, es más como una estrella fugaz.
Sí, eso es, lo que
es más innovación en realidad. Sí. Me parece que lo que vos estás haciendo es un proceso de innovación. Tomás distintas cosas, las procesás, las analizás y las llevas a la práctica. Seguramente haya en el medio algunos aspectos de creatividad que uno le va moldeando para tratar de adaptarlo, ¿no?
Pero yo diría que qué duro trabajo de mundo es, existe chef que venden totalmente como artista. ¿Cuántas cosas se ocurren? O diariamente ya está sufriendo.
Claro. Sí, sí, es como que escribir un libro todos los días. Digamos,
claro,
¿no?
O sea, es tener durísimo ideas. Ese trabajo. Y yo, de verdad que, como abierto, que yo no soy creativo.
O no, bueno, esto se pasa volando, increíble. Sí. Pero ¿sabes qué? O no, que también sé que en tu historia es importante y creo que está relacionada hasta con la historia de con tu padre y demás. Algo que es común en todos los entrevistados y que creo que es un mensaje valioso. Porque uno ve el éxito, ¿no? Uno lo ve a Ono en televisión, lo ve a Ono en un evento, por más que yo sé que Ono trabaja muchísimo todos los días, pero digo, el camino del fracaso. Vos en tu historia hasta tuviste una experiencia emprendedora que no fue muy buena. Contanos un poco eso, ¿y qué es el fracaso para vos? Porque hablamos mucho del fracaso, pero ¿cómo el fracaso lo trabajás? ¿Cómo haces que no te hunda? ¿Cómo? Y eso tiene también que ver con la cultura japonesa, ¿no? Una cultura que tiene mucho de eso, ¿no?
Primero restaurante que yo lo hice es de, a ver, llegué a Buenos Aires, es como hace 22 años, después de 3 años, socié con otra persona que como era dueño del restaurante, hicimos el restaurante en cocina japonesa, el chiquitito. Primero que yo era cocinero que no sabía nada que
de
otra
negocios.
Cosa de cocinar solo. Primero es de contrato, que bueno... De ahora, con contrato y todo, adquirir que yo leí un renglón solo. No entendí nada. Entonces, no pasa nada. Nadie me va a cagar. Pensaba.
Lo otra
firmo,
palabra japonés.
No pasa nada. Así. Y lo firmé así. Y después vino el contador por tema de impuestos, no sé qué. No sé nada, ley de Argentina. Entonces, bueno, te dejo, no te preocupes. Y yo como te cocinaba, este plato buenísimo, vamos a vender. Y bueno, ¿cuánto precio? Me decían. Y yo miraba de alrededor, de otro lado, que ¿cuánto venden al lado de ese platito? Y me decían, bueno, en 29 pesos. Bueno, entonces vamos, 27. Cualquier cosa. Que yo era un cocinero nada más. Y para hacerlo como emprendimiento... Hay que saber hacer cosas, cosas de administración, ¿no? Si vos no sabes, tienes que juntar con alguien que sepa. Si no, es muy difícil. Y otra cosa es de, yo era como artista cocinero, que digamos a cabeza dura. Este plato es increíble, entonces vamos a vender a este. Tenemos que mantener el 30% de costo, listo. Entonces, bueno... Alrededor está vendiendo un plato de 25 pesos, que en ese momento salía ese plato para mantener el 30% de costo, salen 40 pesos. Y yo quería vender sí o sí ese plato, porque es buenísima. No, muy caro este plato, no va a vender. No, pero esto es de una cocina, de corazón, y no vende nada. Entonces es una molestia, ese artista, cocinero o no, es una molestia para una empresa. Entonces ahí es cuando cerré el restaurante, me quedé gran deuda. Ahí como de desperté. Qué tonto que soy.
Uh-huh.
Entonces acá es, tengo que aprender a serio.
De vuelta, no le echaste la culpa a nadie. Lo primero que dijiste,
qué
el error es mío.
Que soy.
Qué tonto.
Porque
que
yo tenía que vender a muchas cosas para pagar a proveedores. Para no pagar es una vergüenza máxima. Entonces tiene que pagar sí o sí, quebrado la empresa, lo que sea. Y ahí me di cuenta que molestando familia, todo, la verdad sentí que qué tonto que soy.
Uh-huh.
Y todavía tengo edad joven, puedo hacer la revancha. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que estudiar la administración de empresa. Ahí tomé decisión de 35 años, volví a Japón.
Ajá.
Pedí a mi padre, que justo jubiló, que él trabajaba en empresa Yamaha y siempre estaba al lado del fundador de Yamaha. Entonces tenía una herramienta de trabajo, todo. Yo de verdad que no sabía tanto que trabajaba mi padre. Porque yo desde joven que salí de casa, fui al colegio pupilos, eso. Y bueno, cuando empecé a trabajar, es el primero, es de computadora. Yo nunca toqué hasta 35 años computadora. ¿Y cómo hacer plan de negocio? Me dijo, no sé. Y todo, saca la costo, número, facturaciones, todo, que todo número. Okay. Y cuando yo operé a una cebolla de cáscara, y mi padre me preguntó, ¿cuánto gramos tiene esa cáscara? ¿Y cuánto precio está perdiendo? Y ahí ya empecé para aprender a, como negocio de gastronomía.
Qué importante esto de, ante un fracaso, mucha gente acelera, ¿no? Y dice, voy por más, y se equivoca cada vez más. Y vos decidiste, ante ese fracaso, volver para atrás. Sí. Te fuiste a Japón, volviste a la fuente, sí. Te rodeaste de alguien que sabía mucho y vos tal vez nunca lo habías aprovechado, y eso también debe haber redefinido tu relación con tu padre, me imagino, porque ya
era durísimo trabajo, durísimo, porque mi padre me obligaba que levante 7 de la mañana, que venga a trabajar 7 de la mañana, que se quede hasta la 1 de la mañana. Vos sos emprendedor, que esto es tu negocio, ya no sos de trabajador de acá. Entonces, bueno, viniste para aprender, entonces que aprenda máximo posible. Objetivo, yo puse 2 años para trabajar con mi viejo, final me costó 5 años.
Tal cual.
Porque faltaba más, faltaba más, faltaba más. Qué Pero bueno. De verdad, esos 5 años, si yo no tuve esos 5 años, yo soy todavía cocinerito, cocinando nada más. Es totalmente diferente.
Qué interesante, Ono. La verdad que podríamos pasar horas y horas. Ha sido un placer estar contigo.
Un placer.
Creo que lo que me queda como resumen de esto es la importancia de, antes de criticar al otro, criticarse a uno. Lo que dijiste al principio de tratar de generar un buen ambiente de trabajo, no solo con tus empleados o colaboradores, y ni hablar que con el cliente, pero ahí es donde es más fácil, ¿no? Uno ya tiene claro que
claro,
el cliente hay que
sí,
sonreír,
eso, claro.
Pero también con los proveedores, sí. Y generar un buen ambiente de trabajo. Y algo importantísimo que siempre decimos, los procesos. Los negocios no es solamente tener ganas, es una buena idea y mucho trabajo. Hoy se requiere de procesos, de entender de números. Dijiste también rodearte de gente buena en lo que vos no sos bueno. Y ahí me parece que has dejado un montón de ingredientes. Después
placer.
Al final te invitaremos a probarlo al plato, a ver cómo quedó. Ono, ha sido un placer estar contigo, siempre es un placer. Sé que todos los que están del otro lado están muy agradecidos por tus enseñanzas. Muchas gracias.
Muchas gracias, que tengan mucha fuerza.
Muchas gracias a todos los que están del otro lado por habernos seguido un episodio más de ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito. Mi nombre es Jonathan Lloydi y los espero la próxima semana para otro episodio más. Gracias.
Jonathan Lloydi trae los ingredientes.
Vos pones tu ingenio.
ADN Empresario.
ADN Empresario. Partners de confianza.